Que el Señor le bendiga, hermanos. Me da mucho gusto verles. Buscamos en Filipenses capítulo 2 y leemos los versos 12 al 14, que nos dice lo siguiente: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Gracias a Dios por la palabra que tenemos, porque sin la palabra nosotros nos ocupamos por las cosas materiales, terrenales, y ese es el afán del hombre. Por esa razón, es un milagro que nosotros estemos aquí. Y aquellos también que están lejos, que están interesados en oír lo que Dios nos da en este lugar. Y esto es tan cierto, porque yo estuve vagando en el mundo, perdido en el mundo, pecando en el mundo, creyendo que era vivo, que era listo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Pues viendo lo que la gente hacía y siguiendo. Pero Dios en su misericordia, un día me llamó, me habló y me hizo entender. Porque después de estar en un proceso de alcanzar muchas glorias y muchas cosas del mundo, hubo un momento en que me sentí sin nada, me sentí desconsolado, me enfermé, y en esa situación difícil para mi vida, pues fue cuando Dios me habló para que yo entendiera que realmente la salvación, la salud y el poder para llegar al final de la carrera, que la carrera no es lo que nosotros hacemos en este mundo. En este mundo nos entusiasmamos y cada quien está en su propia carrera, viendo de qué manera busca conocimiento, entendimiento, habilidades para hacer dinero, para hacer fama, para pasear, para gozar en la carne. Pero es porque uno no conoce la verdad. Dice el apóstol Pablo en Romanos: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y cuando uno entiende esa palabra sabia y ese espíritu, entonces nuestra mente es guiada por la mente de Cristo a través de la palabra. Y nuestro ser toma otro rumbo, de tal manera que hasta llegan a considerarnos que estamos locos, que no sabemos ni lo que hacemos. Y es cierto, porque la palabra dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que si usted antes estaba afanado, interesado en conocer las cosas terrenales, hoy me imagino que usted está interesado buscando de qué manera oye la voz de Dios, mira la obra de Dios y hace la voluntad de Dios. Pero como dice la palabra, Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. No es que yo sea muy listo, no. Dios es el que es sabio e inteligente. Por esa razón, en estos días nosotros nos damos cuenta que, como en todo el mundo, la gente anda buscando su capacidad, su potencial en las ciencias, en el conocimiento de lo terrenal. Yo creo que, como dice un adagio, un dicho muy común, ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Porque estamos metidos en una sociedad que realmente no conoce a Dios, ni teme a Dios, ni se preocupa por la salvación, sino que ellos quieren salvarse por su propia inteligencia. Y por eso es de que usted mira a la gente hoy preocupada para enviar a sus hijos a estudiar. Y para eso tienen que trabajar y tienen que pagar. Y desde luego la educación ya no es el resultado de un padre y de una madre guiada por Dios, sino que es de una persona terrenal. Y pagan. Y ya cuando el niño llega y tiene sus 4 o 5 años, hay que inscribirlo. Y ahora, yo no sé, pero yo creo que la gente se mete a deudas y tiene razón, porque para ellos la educación es la solución. De ahí que cuando el niño pasa a su 6.º grado, hasta le hacen un acto muy especial. Le ponen su toga, su birrete, como que si fuera universitario, y hacen fiesta, y le compran anillo, etcétera, etcétera. Como que si fuera universitario, apenas está sacando el 6.º grado. Y luego se emociona y vamos a sacar una carrera, y ya se platican los muchachos, ¿y vos qué vas a hacer? Pues yo quiero ser militar, o yo quiero ser cura, porque son unas buenas profesiones, y porque se gana bien y fácil, pero otros no, se van a las ciencias y quieren ser doctores, quieren ser ingenieros. Y yo estudié, no sé cuántos años, pero pasé muchos años estudiando, para que al venir al conocimiento de la verdad, me di cuenta que lo que estaba haciendo era dañando la naturaleza. Después de estudiar muchos años en toda mi secundaria y en toda la universidad y en un posgrado, me di cuenta que en el Génesis dice que no vayamos siguiendo la ciencia que hace bien, pero que paga mal. Ustedes ya leyeron el Génesis, ¿no? Entonces, ahí Dios explica. Y el hombre, pues, se dejó engañar, porque fue Satanás el que engañó a Eva, y Eva se jaló a Adán, y nosotros caímos en la redada también. Pero Dios, en su sabiduría, en su misericordia, pues, pongamos a decir, cuando estaba su pueblo elegido, Israel, Y ellos iban muy bien, pero se fueron a un país muy próspero y allí ellos comenzaron a vivir, a crecer, pero también a aprender lo que los egipcios hacían y se olvidaron de la palabra de Dios. Por eso es de que cuando se murió el faraón que recibió a José y José le dio el privilegio a los israelitas, entonces comenzó la esclavitud y comenzaron a explotarlos. Pero ellos clamaron a Dios y Dios acudió para sacarlos. Pero ya estaban contaminados. Y eso es lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Nosotros nos estamos contaminando. Pero ¿sabe usted una cosa? Que la palabra de Dios nos limpia. Por eso usted debe de venir a la iglesia. Pero cuando venga, no se olvide que la palabra es el pan nuestro de cada día. De ahí que si usted quiere la salvación, usted tiene que conocer a Dios, y Dios es la palabra, y la palabra es la que nos da el camino para llegar a la vida eterna. Entonces, estas cosas, pues, a la gente que no conoce a Dios le choca. Pobres, ojalá que Dios tenga misericordia de ellos. Pero si usted está aquí, usted crea que Dios lo trajo y que Dios le va a hablar y le está hablando. Porque ese alimento nosotros lo necesitamos para fortalecernos, no físicamente, porque la palabra de Dios nos ha declarado que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y es paz. El ejercicio corporal para nada aprovecha, pero el ejercicio de la piedad tiene promesa para esta vida presente y para la vida eterna. O sea, es maravilloso. Y démosle gracias a Dios porque Dios nos ha dado la palabra y aquí estamos, aunque hay una guerra tremenda porque el diablo tiene muchos distractores. Yo recuerdo cuando yo era joven, hace muchos años, las mujeres ni siquiera iban al estadio. Hoy ya juegan más y mejor que los hombres y se ponen unas vestiduras que, Dios mío, qué cosa más tremenda. Pero así es el mundo. Aquí tal vez hay algunas hermanas que quieren ponerse las pantalonetas e ir al estadio porque ahí gritan y las abrazan y todo eso. Mire, eso es lo que la carne da. Pero nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo que vino a este mundo a morir, a negarse y a enseñarnos el camino para la salvación y la vida eterna. Así es que yo le doy gracias a Dios porque Él nos da la palabra para que nosotros nos guiemos y podamos de veras seguir. Pero no nos quedemos con la gloria, sino que la gloria es de Dios y Él nos la da para que nosotros la demos. Porque si usted no la da, usted va a engordar, y si usted va a engordar, ya no va a poder ni caminar y ya no va a poder hacer nada. Entonces es mejor que usted trabaje, porque cuando uno trabaja, se ejercita, y cuando uno se ejercita, uno necesita más conocimiento, más entendimiento, más espíritu para que esa palabra nos lleve a nosotros de poder en poder y de gloria en gloria. Así es que el pasaje que leíamos dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero dice en el verso 16: asidos. ¿De qué? Asidos de la palabra. Mire, si usted no sabe leer, no se preocupe, hombre. Yo conozco a gente que vino sin leer aquí, pero ahora ya lee porque aquí encontró la verdad. Y está viviendo la palabra. Entonces, Dios quiere que nosotros vayamos y crezcamos para que vivamos como ejemplo en medio de este mundo. En el verso 16 es donde tenemos esto: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo... ¿Cuál es el día de Cristo? Pues el día de Cristo es cuando Él venga por su iglesia. Pero nos va a llevar. Y viene el día del juicio, donde Él va a cuestionarnos. ¿Qué hiciste mientras te mantuve en la tierra? Para ver qué entendimiento tuvimos de la piedad, de ayudar al necesitado. Porque en este mundo, el que no tiene a Dios, aunque tenga título, aunque tenga dinero, no tiene paz. No, tiene miedo. Tiene miedo que lo asalten, que lo maten, que... Pero si usted es hijo de Dios, ¿qué dice la palabra? A ver, examen. Si usted ama a Dios, y si yo amo a Dios, si me asaltan, Dios sabe por qué, tal vez no he pagado mis diezmos. Entonces, ahora sí, ya voy a ver y cuánto debo. Y si le quitan el trabajo... Pues es para que usted se dé cuenta que no está bien y Dios le quiere dar otro trabajo. Pero aparte del trabajo, para adquirir sus posiciones para la carne, no se olvide que tenemos un alma y Cristo vino para salvar nuestras almas. Pero para salvar las almas, Dios nos alimenta y nos sustenta con su palabra y con el poder de su Espíritu Santo. Por eso sigo insistiendo, hermano y hermana, viva la doctrina. Si usted cree que Dios ya le llamó, ahora obedezca, averigüe para qué se bautiza. Y si usted se bautiza, la palabra le va a enseñar en la doctrina que se le da, que el bautismo en agua es bueno, pero es mejor si el bautizo con el agua se completa con el bautizo del Espíritu Santo. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, usted oye la palabra, pero no la entiende. Usted lee la palabra, pero tampoco le da pie con bola, como dicen. Pero si usted tiene el Espíritu, ya no es usted, sino que es Cristo en usted, el que le da la capacidad, el entendimiento, el razonamiento para vivir sabiamente. Usted ya no se va a estar afanando por tener más cosas materiales y terrenales. Dice la palabra, con que tengamos para... Y para, son dos cosas, para vestir y para comer. Con eso, contentos. ¿Sí o no? Y ahora está más mejor, como dicen mis paisanos. Porque ahora, para vestirse, usted solo va a una paca y con unos 5 quetzalitos sale con una bolsona de trajes. Y solo que hay que planchar y que hay que surcir y que hay que cortar, pero antes no era así. Para vestirse había que pagar un buen sastre, comprar un buen corte, pero Dios nos está dando facilidades para que entendamos, para que estemos contentos con lo que tenemos. Y lo que tenemos es a Dios y a su palabra. Por eso debemos estar felices y entender asidos de la palabra. Y esto quiere decir que cuando yo me levante, Señor, te necesito. Señor, dame tu palabra. Y usted se va al trabajo y dice, Señor, yo quiero honrar tu nombre, yo quiero bendecir tu nombre. Dame la sabiduría, dame la inteligencia para que yo haga las cosas como para el Señor y no para el patrón. Y usted va a ser el mejor obrero, el mejor sirviente. Y va a estar bien delante de Dios. ¿Y qué tal si le llega una bala perdida? Dele gracias a Dios. ¿Uno cree que es mejor morir? Si usted está en Cristo, hay que morir. Y no nos tiene que asustar porque estamos muertos. No en delitos y pecados. Estamos muertos para el mundo. Y el día que nos vayamos, nos vamos con el a gozar del Señor. No sé si ya dieron el testimonio de la fiesta que tuvimos ayer en la máquina. Ninguno dio testimonio. Es que ninguno fue. Pues a nosotros nos invitaron, pues, y fuimos, y allá nos juntamos, hermanos de La Pachula, hermanos de Malacatán, hermanos de Coatepeque, hermanos de Retaluleu, San Sebastián, hermanos de Mazatenango, hermanos de la Nueva Concepción, de Quetzaltenango, de Tecpan, y nosotros de colados aquí de la capital. Íbamos de la capital, dos buses llenos y algunos carros, porque los hermanos se fueron, y allá estuvimos felices. ¿Cuánto tiempo? 2 horas. Y el día que estemos en la presencia de Dios, no van a ser 2 horas. ¿Cuánto tiempo? Eternamente y para siempre. Pero para gozar eso tenemos que padecer aquí, sufrir aquí, negarnos aquí, morir aquí, porque la palabra lo dice y porque Cristo nos lo enseñó y el apóstol Pablo también nos lo enseña. El que escribe este pasaje de Filipenses es el apóstol Pablo, y lo escribió cuando estaba prisionero. No estaba en la iglesia, pero era la iglesia. Y usted es la iglesia donde quiera que esté. Por eso es de que nosotros, estando en este camino, somos felices. Porque Dios es con nosotros. Porque su palabra nos da la inteligencia y la sabiduría que usted no la va a conseguir en la universidad. Muchas personas que han estado con nosotros se fueron a la universidad y ahora ya no vienen, porque tienen muchas cosas importantes para el mundo y para la carne que hacer. Lo de Dios, no, eso no. Pobres, no saben lo que están dejando. Aquí está Dios. Aquí está su palabra. Aquí está la vida. Y aquí está la salvación. Si nosotros andamos conforme a lo que el Señor nos dicta. Ahora vayámonos aquí adelante en el capítulo 3 del mismo pasaje. A los Filipenses dice el verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Está usted contento, aunque haya frío? Aunque haya calor. Haya lo que haya. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Perdonen si casi siempre les hablo lo mismo, pero estoy siguiendo el ejemplo de Pablo. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Gente que se mete a hablar de Dios y que no vive la palabra de Dios. Para eso hay que tener espíritu, para discernir y calificar a los verdaderos hijos de Dios. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en... Y ahora sí, ahora ya me entiende. Es que la gente que no conoce a Dios hace lo que mira hacer aquellos que son esclavos, servidores del príncipe de este mundo. Nosotros somos servidores del Hijo de Dios. Y gracias por los siervos que él levantó. Y en este caso estamos leyendo lo que dice el apóstol Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Sabe usted la vida del joven Pablo? A los 15 años este joven era importante en el pueblo de Israel porque le gustaba la lectura, estudiaba las leyes, fue alumno de uno de los hombres más conocedores de la ley, de Gamaliel, y él tenía interés, le gustó. De tal manera que cuando supo que Cristo había venido y que habían seguidores, él se fue a apuntar y les dijo: denme órdenes, yo voy a capturar a estos para que los maten porque están equivocados. Pero Dios en su misericordia se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí viene la conversión. Y aquí ya está trabajando porque él fue escogido para llevar el evangelio a otros lugares fuera de Israel. Y nosotros somos ese pueblo fuera de Israel. Por eso demos gracias a Dios por lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¡Qué calidad de hombre, ¿no? ¿Cómo es usted? ¿Es irreprensible? Alguien me preguntaba hoy en el Ágape, ¿y qué es irreprensible? Pues que no me van a regañar, que no me van a llamar la atención, porque las cosas las hago bien, contento, feliz, porque lo hago como para el Señor y no como para los hombres. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Entiende eso? O sea, Pablo tenía muchas cosas de mucho valor para su época, pero oyó, vio, sintió y creyó en el amor de Dios. Por eso él escribe esto. Y más adelante nos explica. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En otra versión dice por estiércol, para ganar a Cristo. ¿Usted está aquí por amor a Cristo? ¿Usted quiere oír la palabra? Para ganarse es esa promesa de salvación y vida eterna. El Señor, cuando estaba con los discípulos, les dijo: miren, es necesario, los voy a dejar, me voy a ir a preparar morada para vosotros. O sea, ¿dónde vamos a vivir? Pero hay muchos que aquí están porque quieren tener un chalet en la zona 14. Está bien, quédense ahí pues. Pero si usted sabe qué es lo que va a pasar en la zona 14, Dios, cuando ya se haya llevado a su iglesia, a los que oímos la palabra, a los que vivimos la palabra, a los que obedecemos la palabra, va a mandar fuego. Todo se va a quemar, porque aquí no hay justicia. Y Él tiene para nosotros cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces, ojalá que lo entendamos. Para vivir en paz, contentos, agradecidos, no solo oyendo, sino que obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. Gracias al Señor por lo que Él nos da. Y ser hallado en Él. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué es eso de ser hallado en Él? Ya se dio cuenta. Y ser hallado en Él. Si usted ha leído la Biblia, usted dice amén. Pero como no la ha leído, no dijo amén. Y ser hallado en Él. Gloria al Señor. Por ahí hay uno que entiende. ¿Ya leyó San Juan capítulo 15? Sin mí nada podéis hacer. Pero el que oye mi palabra y la hace, entonces dice: yo permanezco en él y él permanece en mí. Y este va a dar fruto. Y Dios quiere que nosotros demos fruto para la gloria de Él. Y si nosotros damos fruto para la gloria de Él, tenemos segura la entrada, tenemos segura la corona de la vida eterna. Y en este mundo vamos a tener paz, porque es promesa de Dios: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque tenemos a nuestro Consolador, a nuestro Protector, al que nos va a cuidar y nos va a guardar hasta el final de la carrera. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. He ahí, una vez más, la importancia de la palabra, porque la palabra viene por, la fe viene por oír la palabra. Usted está dormida aquí, usted no está oyendo, no va a tener fe. Y el día que se enferme, va a llamar al médico, se va al hospital, y ahí no hay ni medicinas, y se va a morir de todas maneras. ¿Por qué no? Dios mío, ayúdame. Si me quieres llevar, gracias, Señor, llévame. Allá está mi morada. Allá está la seguridad de la salvación que está prometida. A fin de que conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Amén. O sea que el Señor vino, padeció, murió, pero resucitó. Y nosotros, si aquí nos morimos por la obra de Dios, pues vamos a resucitar para vernos con Él y estar con Él. llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Se da cuenta? Tenemos que morir, pero tenemos la promesa de la vida eterna. Así es que gracias al Señor porque Él nos ha traído para que nosotros entendamos la palabra que nos va a dar la salvación. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que a través de la palabra sabemos lo que tenemos que hacer cuando estamos aquí, porque Él nos envió para hacer su voluntad, para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen la verdad, porque la verdad nos ha hecho libres a nosotros. Y la verdad es la palabra, y la palabra es la que vamos a entregarle a la gente, pero no solo así hablando, no, sino que viviendo. Ese es el poder de la palabra. Que vea que realmente amamos, perdonamos, servimos, porque somos hijos de Cristo. Él vino a amar, a perdonar, a morir, a resucitar y a buscar. Y nos encontró a nosotros. Si usted no cree que está en el camino, Dios lo trajo a este lugar. Dios lo tiene escuchando esta palabra para que usted despierte. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¡Qué cosa más maravillosa! Por eso me encanta la alabanza que dice, tú eres el sol que traes un nuevo día, alumbras mi mañana, eres todo para mí. Ese es el pueblo de Dios. Esa es la bendición que tenemos. Por eso, para terminar, quiero leer en el capítulo 1 de Filipenses lo que nos enseña la palabra. Dice, leo del verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué lindo lo que Dios hace, ¿verdad? Y ojalá que usted sea como Cristo. ¿Se acuerda usted de los hermanos que están en el norte? ¿De los hermanos que están en el mundo? ¿De los hermanos que vienen a la iglesia y que ahora dejaron de venir? Quizá no tuvieron para el bus, quizá están enfermos. Pero si usted está intercediendo, Dios va a ayudar y va a acudir para llevar la paz, el aliento a aquellos necesitados. Siempre dice, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Cómo se siente usted aquí? ¿Está en comunión? Ah, qué lindo, tenemos muchos hermanos en comunión. Y tenemos otros que no están aquí, pero estamos en comunión. Porque el Espíritu nos une. La palabra nos une. Verso 6. Estando persuadido de esto. Oiga, seguro de que esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios nos trajo, nos ha dado nueva vida, pero nos alimenta y nos va perfeccionando. Por eso vienen las pruebas. Dele gracias a Dios si tiene pruebas, porque es para que usted se dé cuenta que hay cosas que no están bien. Por eso, continúo. como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios. ¿Por qué? Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Se da cuenta que no es el amor de Pablo? Es el amor de Cristo. Por eso hay que conocer, hay que entender. Por eso dice San Juan, sin mí nada podéis hacer. Pero si Él está en nosotros y nosotros en Él, todo lo que hagamos es para Él. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mi querido hermano, hermana, que está presente o que me escucha, si usted no está dando frutos, es porque no se está alimentando, es porque no está oyendo, es porque no está entendiendo, es porque no está haciendo la voluntad de Dios. Pero yo creo que Dios nos ha puesto a hablar de esto para que usted hoy entienda que Dios quiere cambiarlo, quiere ayudarlo para prepararnos para el día de Cristo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo estoy seguro que Dios nos habló. Yo estoy seguro que vamos a salir para que la gente vea que somos luminares en medio de esta generación maligna y perversa. Amén. Que la gloria sea para Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos.